Quizá, amigo oyente, tenga usted unos ahorrillos y quiera invertirlos, pero no tiene muy claro cómo funciona esto de la inversión. Pues tengo aquí a mi vera, como cada jueves, a nuestra economista de cabecera, Ana Comellas. Ana, buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches, Juanra.
Pues que hoy vienes a hablarnos de inversión. Inversión para todos.
Inversión para todos, eso es. Porque muchas veces cuando vamos a hablar de inversión pensamos siempre en grandes bancos, en grandes corporaciones. Y nosotros, las personas de a pie, los pequeños inversores, tenemos mucho que decir y que decidir en la inversión que se hace en nuestro país.
Bueno, pues empezamos por lo esencial, el punto de partida. ¿Qué es la inversión, Ana?
Pues mira, invertir es decidir no consumir hoy todo lo que tengo, sino guardar una parte para consumirla en el futuro.
O sea, ahorrar.
Bueno, una parte es ahorro, pero no guardo simplemente los ahorros para gastarlos más adelante, sino que con ellos compro activos, formación, tecnología, capital, que me produzcan un beneficio en el futuro, cuando quiera hacer ese consumo. Ahorrar es guardar cereales para comerlos durante el invierno, e invertir es guardar semillas para plantar y tener aún más cereales el siguiente invierno.
Ajá, perfecto, me interesa. Entonces, vamos, ¿cómo empezamos? ¿Qué tengo que hacer?
Venga, pues suponemos que ya tienes esos ahorrillos. Sí. Pues ahora lo que tú necesitas es un buen asesor financiero. Entonces, como ya suponía que este tema te iba a interesar...
Pues te iba a preguntar a ti que me asesoraras, pero prefieres pasar palabra.
Prefiero pasar palabra porque para estas cosas necesita alguien que esté especializado. Vale, entonces te voy a presentar a Nacho de Prado Maneiro. Él lleva 25 años tomándole el pulso a los mercados financieros y, además de asesor financiero, es autor de varios artículos muy interesantes de gestión patrimonial.
Muy buenas noches, Nacho.
Hola, muy buenas noches, Juanra. Buenas noches, Ana.
Hola, Nacho.
Bueno, permíteme, ya que vas a ser mi asesor financiero, que te tutee. Entonces, la primera cuestión es, ¿en qué consiste la labor de un asesor financiero o gestor patrimonial? Para irnos entendiendo.
Sí, bueno, pues mira, nuestra tarea como asesores financieros o gestores patrimoniales, como dices, consiste en orientar a los clientes sobre los productos o servicios que mejor se adapten a las necesidades y objetivos financieros que tengan. O sea, que en definitiva podemos decir que les acompañamos a lo largo de todo el proceso, que, por cierto, a mí me gusta decir que es una carrera de larga distancia, o por lo menos así debería ser. Sí. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es construir carteras de inversión utilizando una herramienta muy básica, que es la escucha activa.
¿Escucha activa? Uy, qué bien suena, escucha activa. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues mira, nosotros nos sentamos con nuestros clientes y charlamos con ellos el tiempo que haga falta, siempre con una premisa, que es no tener prisa, así hasta que podamos definir al menos tres aspectos, que serían el objetivo financiero a conseguir, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo. El primero de ellos, el objetivo financiero, digamos que es clave, ¿no? Porque cada persona puede tener o debe tener uno distinto. Unos pueden primar tener una jubilación acorde a su actual ritmo de vida, otra persona simplemente puede pretender batir a la inflación o directamente pagar la carrera de sus hijos o el máster que vayan a hacer en el futuro si así lo decidieran. En cuanto al horizonte temporal, se trata de marcar el plazo para la consecución también de esos objetivos, ¿no? O sea, que no es asunto baladí. Y con respecto a la tolerancia al riesgo, lo que tratamos es de definir el nivel de riesgo o perfil de riesgo que se está dispuesto a asumir para llegar a esos objetivos. Y en este sentido, los perfiles habituales, los clásicos que os sonarán, son el conservador, el moderado, el decidido o dinámico. Que me imagino que vosotros estaréis en este último, porque he oído que comprabais y vendíais Anacoin, ¿no?
Sí, cosas así de tanto futuro, efectivamente.
Es verdad, es verdad. Y una vez has definido estos tres aspectos, Nacho, ¿qué es lo que hacéis?
Bueno, pues entramos ya en lo que llamamos el asset allocation o la asignación de activos, que es en definitiva cómo distribuir las inversiones, es decir, la combinación apropiada y los pesos relativos de los distintos tipos de activos, ¿no? Pues si vamos a invertir en renta variable, ¿qué porcentaje? En renta fija, en divisas, en materias primas, etcétera. Y esto sí que es una fase fundamental del proceso, ya que el 80% aproximadamente de la rentabilidad final de una cartera, del cereal adicional que consigas el invierno que viene, siguiendo con la metáfora de Ana, pues dependerá de esta decisión, de la asignación de activos.
Vale, ¿y dónde me recomendarías poner mis cereales?
Bueno, pues yo soy especialmente fan de los fondos de inversión. Como sabréis, son instrumentos financieros que son aptos para cualquier persona y su objetivo básico es la captación de aportaciones para gestionarlas de forma profesional. Y digo que soy muy fan de este vehículo de inversión porque tiene unas características muy singulares, entre las que destacaría tres, ¿no? La liquidez casi inmediata, en la mayoría de los casos, una gestión profesional y una que considero de vital importancia, que es la ventaja fiscal, ya que los traspasos entre los fondos no están sometidos a tributación en el IRPF. Así que podemos decir que diferimos el peaje fiscal hasta el momento de la venta.
Y si no tengo muchos dólares ahorrados, ¿los fondos de inversión son accesibles para cualquier bolsillo, Nacho?
Totalmente, totalmente. Muchos de ellos, de hecho, son contratables desde 30 euros. Además, gracias precisamente a los fondos de inversión, toda la sociedad puede participar y decidir financieramente, en cierto modo, sobre el futuro de ella, ¿no?
Por eso es tan importante la elección de los fondos adecuados para cada cartera, ¿no, Nacho? Porque al final existen miles de fondos. Cuando uno se propone hacerlo, se pierde un poco.
Sí, efectivamente, así es. Este es otro de los aspectos importantes porque, como bien dices, se comercializan decenas de miles de fondos de inversión. Pero mirad, como os decía, y enlazando con lo que comentábamos al principio, practicar esa escucha activa de la que hablábamos nos facilita mucho esta tarea. En las conversaciones, por ejemplo, con mis clientes es donde me surgen a mí incluso ideas que posteriormente desarrollo, si es que considero que están en línea con las megatendencias del mercado en las que yo creo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que trato de hacer es convertirlas en estrategias de inversión. Y me explico. Pongamos que viene al despacho una pareja de médicos que están muy concienciados con la investigación en el área de la salud. Pues será altamente probable que les guste incorporar en su cartera un fondo que invierta en empresas dedicadas al cuidado de la salud o de la investigación oncológica, por ejemplo. Busquemos, pues, un fondo con esa temática. Si me viene un informático, pues destacará las ventajas de la inteligencia artificial, la gestión de datos o la ciberseguridad. Entonces, mi tarea consiste en buscar un fondo o varios fondos con esa temática. O tú misma, Ana, que eres una persona que me consta que estás muy concienciada con la preservación del medio ambiente y el impacto de las empresas en la sociedad. Pues para ti encontraríamos también fondos que en este caso se rigieran por criterios socialmente responsables.
Que es muy interesante ese enfoque porque no solo puede hacer crecer mi dinero, sino además hacer crecer determinados sectores.
Esa es justamente, yo creo, una de las razones por las que creer en la economía sostenible, nuestra capacidad como pequeños inversores de potenciar el desarrollo de empresas que nos aporten como sociedad, que nosotros utilicemos nuestro dinero con ese fin. Y bueno, hablando de nuestro dinero, de los pequeños inversores, Nacho publicó hace unas semanas una tribuna en El Economista hablando de la necesidad de poner a trabajar nuestros ahorros.
Sí, sin duda. Hacía hincapié en la tribuna que comentas que con una inflación al alza la inversión resulta esencial para al menos intentar conservar o preservar el capital. Es decir, que nuestros ahorros no pierdan valor, ¿no? Nos decía recientemente Banco de España que el dinero que tienen los españoles en cuentas corrientes y depósitos rondaba el billón de euros con B. Entonces, con una inflación estimada de aproximadamente el 2,5, que nos decía Funcas también recientemente, tener parada semejante cantidad de dinero a nivel país supone una destrucción de poder adquisitivo brutal. Estaría en el entorno de unos 25.000 millones de euros. Y si tomamos como referencia para ver qué puede suponer esa ingente cantidad de millones, pues bastaría con pensar en la euforia con la que se recibieron hace meses los primeros 9.000 millones que llegaron de Europa. Pues bien, estaríamos hablando en ese caso de una destrucción de valor de 3 veces más.
Y sí, claro, pero con las incertidumbres actuales, ¿no es momento para tener el dinero a buen recaudo?
Bueno, mi filosofía, Juanra, es que siempre es buen momento para invertir, siempre. Mira, las incertidumbres siempre generan volatilidad y al contrario de lo que suele pensar el inversor tradicional y cortoplacista, es una gran aliada. La volatilidad es una gran aliada de las carteras diseñadas con objetivo de largo plazo, que desde luego deberían ser todas. Y visto en perspectiva, por ejemplo, eventos como la caída de las Torres Gemelas, el Brexit o la propia elección de Trump, fueron acontecimientos que llevaron a los mercados muy abajo. Y desde luego, el que supo aprovechar aquellos precios, sin duda rentabilizó estupendamente su patrimonio. Así que insisto, y respondiendo a tu pregunta, siempre es buen momento para invertir, pero a la vez añado también con sensatez y prudencia y respetando siempre nuestro perfil de riesgo. Esto es la regla de oro básica.
Nacho de Prado, muchas gracias por esta presencia, esta interesante reflexión. Tenemos que terminar ya, pero una reflexión final breve.
Muy bien, pues mira, muy rápida. Pon a trabajar tus ahorros con el sentido común necesario para que las decisiones que tomes pues te permitan dormir tranquilo. En definitiva, respetando tu umbral del sueño.
Y por supuesto, dejándote asesorar por un entrenador de largo plazo como Nacho, que te va a acompañar durante el proceso. Juanra.
Gracias, Nacho.
Bien. Gracias, Juanra. Gracias, Ana.
Adiós, Ana.
Buenas noches, Juanra.